señores.
Este es Antonio Flores.
Ah, bueno, yo soy Mariel Fiori. ¿Cómo estás, Antonio?
Bien, estoy viendo aquí que el calendario hay bastantes cosas que hacer por aquí en el Valle del Hudson en septiembre.
Muchas cosas importantes que nos ayudan a la comunidad, como por ejemplo, vos sabías, creo que lo hablamos, pero es importante recordar, UCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, está acá en el área, está en la ciudad de Newburgh.
¿Qué es lo que se ofrece?
En el Armory. Bueno, y tienen, ya incluso tienen huellas digitales, que eso es algo muy importante cuando uno está haciendo determinados papeles, como por ejemplo la ciudadanía,
eso me toca, Mariel.
Las huellas digitales, formularios como peticiones o solicitudes, averiguaciones sobre el estado del caso, solicitudes para cambios de fechas o horarios, averiguaciones de estatus de tarjetas de residencia, temas relacionados a ELIS, sellos ADIT y permisos de viaje debido a emergencias, información general de inmigración, de todo.
Y mira que la oficina está abierta de 8 a 4 de la tarde, en las fechas más o menos, bueno, el 26 de septiembre, el 10 de octubre, el 24 de octubre, el 7 de noviembre, el 21 de noviembre, 5 de diciembre y 19 de diciembre. Imagino que toman un descanso para los holidays, las fiestas.
O sea que son dos veces al mes. Hay que acordarse de esas fechas porque realmente irse a la ciudad para averiguar cómo está tu caso, para pedir un formulario, no tiene ningún sentido. Lo puedes hacer acá.
O sea que si quieres tramitar tu ciudadanía, no tienes que ir a la ciudad ya.
La mayoría de las cosas no.
Bueno.
Y eso es en el Newburgh, en el Armory Unity Center, que está en la 321 South William Avenue. Mucha gente conoce, mucha gente le dice el armario al Armory. Pero no es un armario.
Un armario es otra cosa.
Un centro
un
comunitario.
Un armory es como un fuerte.
Claro. Ya no funciona como fuerte, ya es un centro comunitario. Tienen clases de inglés, tienen clases de computación,
es deportes. Es todo un centro comunitario.
Sí.
De ahí es donde opera, valga la redundancia, en los Latinos Unidos del Valle del Hudson.
Tal cual. Y también la Oficina de Inmigración de Caridades Católicas, de la Oficina de
también
Nuevos
están
Americanos,
ahí.
Están ahí enfrente de la de Latinos Unidos, una enfrente de la otra.
O sea que se puede ir uno ahí, matar dos, tres pájaros de una pedrada.
Sí, sí, muchos servicios disponibles. Entonces, la próxima vez que estará UCIS, o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en Newburgh, será el 26 de septiembre, que es viernes. O sea que están los viernes, dos viernes al mes. Y después de eso, 10 de octubre.
Mira, eso de que esté ahí esa oficina, o sea, mucha gente piensa que para hacer ciudadanía tienen que agarrar un abogado. La realidad es de que puedes tú ir, investigar, llenar tus formas y solicitar tú mismo sin necesidad de pagar a un abogado. Pero si necesita ayuda, creo que puedes conseguir ayuda con caridades católicas.
Tienen,
¿no?,
abogados también en staff y algunos, depende del caso, se cobra, bueno, pero son tasas menores que un abogado privado.
Sí, la idea
es que esté en contra de eso, pero porque depende, si una persona tiene un caso muy complicado, tal vez te conviene.
Pues mi caso es un poco complicado, creo.
Bueno, vamos, yo no te puedo asesorar, Antonio, pero puedes ir
allá. Es una lástima, porque ya quiero sacar esa ciudadanía, María. Me imagino que ya no voy a poder votar en las próximas elecciones.
No.
Las elecciones presidenciales sí, porque son 2016, ¿no?
Ok, te reto a que nos hagamos ciudadanos. Acá, te estoy retando.
¿Quién se quiere unir a este reto? ¿Hay alguien por ahí que quiera unirse? Que se comuniquen con nosotros en Facebook.
Sí, el Facebook de ¿Qué cocinaré hoy? Reto para hacerse ciudadano. A ver, ¿quién se quiere hacer el ciudadano con nosotros? Vamos a empezar la campaña.
Porque vamos a tener que festejar eso, ¿verdad?
Sí, increíble,
los dos periodistas hispanos del Valle del Hudson no son ciudadanos americanos todavía.
Pero ya qué lo vamos bárbaro. A hacer. Yo tengo una excusa y es que es una cuestión de tiempo.
Oh, bueno.
Te aviso.
Yo no sé si yo tengo excusa o no, pero no lo he hecho. Pero bueno, vamos a lo siguiente, que es renovación de acción diferida, el DACA.
Otra cuestión de inmigración. Y esta es una clínica ambulante que presenta Hudson Valley Community Coalition. Va a ser el 20 de septiembre, el 11 de octubre, El 8 de noviembre y el 13 de diciembre. Todo en Literacy Orange, que está en Middletown. Y hay un teléfono, voy a darlo despacito, 845-341-5460.
Y lo que pasa con la acción diferida es que, para aquellos que no recuerdan, de que se dio el permiso por 2 años a las personas que se beneficiaron con este programa o proyecto, de manera que si se le está venciendo, hay que renovarla.
Hay que renovarla entre 150 y 120 días antes de la fecha de vencimiento. Porque, como sabemos, DACA te da acceso a un permiso de trabajo, un número de seguro social. Conozco mucha gente que ahora mismo está trabajando en profesiones que antes no podía, porque ya tiene su permiso. Pero no se olviden que pasan 2 años y hay que renovar. Todavía no tenemos reforma migratoria, así que esto es lo que hay y hay que hacerlo.
Y por si no recuerdan, esta fue, digo, para aquellos que no aprovecharon la oportunidad, fue una orden del presidente para beneficiar a jóvenes o personas mayores también que vinieron aquí como niños traídos por sus padres.
Entonces, o bien para sacarse el DACA o para renovar el DACA, va a haber una clínica de inmigración la próxima el 20 de septiembre, la siguiente el 11 de octubre y después el resto del año hasta 8 de noviembre y 13 de diciembre en Middletown. Y se pueden comunicar con la hermana Kelly Carpenter, que es abogada y que es una de las que va a estar dando la clínica. Su teléfono es el 914-372-7414, extensión 10.
Pues mirándote, Mariel, que estás vestida de color anaranjado, ya me da a pensar en las calabazas
En la que
en el otoño
vos
y en
también
las,
estás de
bueno,
naranja.
y me da a pensar en las cosechas, que es precisamente de lo que vamos a hablar aquí enseguida, que hay un tercer festival de la cosecha del Valle del Hudson.
Sí, 20 y 21 de septiembre. Acá hay un pequeño error en lo que está escrito. 20, sábado 20 y domingo 21 de septiembre. El sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 10 de la mañana a 5 de la noche en Ulster County Fairgrounds, New Paltz. Va a ser.
Es un festival familiar anual para promover y celebrar la agricultura en el Valle del Hudson. Habrá venta de comida, artesanías, música en vivo, actividades familiares y más. La entrada general es de $5.
Nada más.
Menores de 5 años entran gratis. Y para beneficiar, todo esto viene a beneficiar a la Cornell Cooperative Extension del condado de Ulster y la organización Family o Familia de Woodstock. O sea que el precio no es caro, es un gran evento y viene a beneficiar organizaciones que han estado trabajando con la comunidad por años.
Bueno, también quiero avisar que si van el domingo 20 por la, el domingo 21 por la mañana me van a ver porque voy a estar de voluntaria.
Ah, es
Así que
muy importante.
me
Ah,
van a
que ya saben,
encontrar.
si quieren ver a Mariel Fiori,
Tienen que
la editora de
aparecer.
La Voz, tienen que ir ese día, a esa hora.
Estoy de voluntaria y ayudando un poco
¿Sabes de qué
con el festival
es muy importante
de la
el
cosecha.
trabajar de voluntarios? Porque le sale a uno trabajar, ayudar a otras personas. Eso es lo que es ser voluntario, sin esperar algo a cambio.
¿Sabes qué? Ese día va a haber competiciones, concursos,
Competencias.
competencias, competencias de el mejor pastel de manzana. Entonces uno va y prueba a ver cuál le gusta más.
¿Sabes
Competencias.
qué? Ese es el pastel que más me gusta.
Okay. Va a haber otro más sobre pickles, ¿cómo se dice pickles?
Curtidos. Pepinos curtidos.
Sí, también.
O sea que hay que probar también.
Hay que probar
Hay que irse de lo dulce a lo agrio.
de todo, a ver, y bueno, muchísima música en vivo. No, va a estar re divertido. Y como digo, $5 ahí en New Paltz el fin de
Sí,
semana.
no, y saben de que ese lugar donde está los campos de la feria del condado de Ulster, hay una bonita vista de la montaña de, ¿cómo se llama? Mohawk, Mohawk, que es un área muy bella. Simplemente hay que sacar a la familia a ver el panorama y de pasadita, apoyar a estas dos organizaciones que han estado trabajando con la comunidad.
La última vez que estuvimos hablando en este programa comentamos el nuevo número de la revista La Voz que tiene color en la tapa y una nota que escribió Guillermo Fesser, un periodista español perdido en Rhinebeck y que se llama Estados Unidos de España. Y pues ¿sabes qué? Guillermo está hoy con nosotros en el programa y nos va a contar de qué se trata esta nota.
De la manera más amena que se la pueden esperar.
Como buen periodista español.
Manténganse ahí.
risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un
monte. Hola amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos acá con Guillermo Fesser, que es periodista español, perdido en Rhinebeck.
Perdido en Rhinebeck, pero siempre se queda en la mente la tremenda personalidad de la televisión española.
Sí, bueno, por eso periodista español. Guillermo Fesser, bienvenido a ¿Qué cocinaré hoy? Otra vez.
Hola, muchas gracias. Yo siempre encantado de que cocinéis. No hay nada mejor en la vida que comerse un buen plato.
Un buen plato. Y hoy tenemos un plato que, no sé si vieron por ahí la revista La Voz de septiembre. Hay una nota que escribió Guillermo Fesser que publicamos ahí también.
¿Estados Unidos de España? Entre... preguntas.
No es Estados Unidos de América, sino Estados Unidos de España. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Están pasando cosas de gran curiosidad, y es que yo me estoy enterando en tiempo real que la presencia de lo español, no solamente de la España peninsular de Europa, sino de lo español que ya es tan americano como europeo, en este país que llamamos Estados Unidos, ha sido muy importante. Y lo curioso no es que haya sido muy importante, lo curioso es que no tenemos ni idea ni los que hablamos español ni los que hablan inglés, porque no se ha contado nunca en las escuelas, ni por la calle, ni han salido fotos en los periódicos de estos personajes que han sido tan decisivos en la historia. Y ha aparecido uno, curiosamente, Bernardo de Gálvez, al que yo le he seguido la pista, y siguiendo la pista este, me da cuenta de la cantidad de cosas de lo español y de España que están en las raíces profundas de Estados Unidos.
¿Qué pasó con Bernardo de Gálvez?
Bernardo de Gálvez era un chiquillo inquieto. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Estamos hablando de cuando ya se perdían las colonias. ¿Sabes? Primero, en 1492, pues la reina...
Las colonias españolas.
Y inglesas. En general, las colonias de América, ¿no? Uh-huh. Empezaban a decir que casi que querían ellos dirigir sus propios destinos, y que muchas gracias a los reyes, pero que les venía un poco mal
que les
pusieran impuestos y tarea para hacer todos los días, ¿no? Entonces, estamos en al final del 1700, las 13 colonias inglesas deciden cortarle mangas al rey Jorge IV de Inglaterra, y Washington pues tiene que liar una guerra, George, con básicamente pues con voluntarios, algunos profesionales buenos y otros aficionados con mucha voluntad pero poca maña, ¿no? Entonces necesita echar mano de algún ejército profesional. Los franceses, enemigos acérrimos de Inglaterra siempre, enseguida se apuntan a echarle una mano. Los holandeses también le echan una mano, pero necesita algo más, porque Francia y Holanda en ese momento, especialmente en el mar, que es donde las grandes peleas se hacían, porque los puertos y es donde, donde te venía la comida, la merienda y la cena. Claro. Y si no los defendías, pues por mucho ejército que tuvieras, si no les dabas un bocadillo, poco podían disparar, pues en el mar se hacía la guerra. Y entonces necesitaba la ayuda de España. España tiene simpatía por la independencia de las colonias americanas,
aún teniendo cantidad de colonias ellos mismos.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que,
¿por qué tienes simpatía por las colonias estadounidenses?
Porque tienes, claro, tú, esto es muy curioso, pero cuando no te toca a ti, la libertad y los derechos humanos de los demás te parecen fenomenales. Pero cuando toca en tu pueblo, es decir, cuando tú no eres de Gran Bretaña, pues que Escocia se independice, ¿por qué no? Ahora, cuando tú eres de Gran Bretaña es un poco más diferente, ¿no? Cuando tú no eres palestino, pues a lo mejor Israel tiene derecho a su libertad. Cuando eres palestino, igual ese derecho y esa libertad habría que matizarlo un poquito.
Bueno, ahora vamos de España y cuando eres catalán.
Bueno, claro, exactamente. Entonces, como no le preocupaba porque no era su historia, pues el que la gente reivindique, pues le parecía muy bien al rey. Aparte que, claro, España estaba también en guerra con es decir, era enemiga acérrima de Inglaterra.
Tal vez, o sea, por cuestión económica también, ¿no? Porque si Inglaterra está tomando dinero de las colonias, si se quedaba sin colonias, iba a quedar sin esa fuente de ingresos, ¿no?
Pues Inglaterra, claro, con tantos piratas, ¿cuánto no le robó a España en los barcos que llevan cargados,
sí,
de oro, ¿no?
Efectivamente, sí. O sea, Inglaterra, por muchos motivos, estaba en la lista negra de los españoles, ¿no? Entonces, el rey decide apoyar a Washington contra los ingleses, pero no puede decirlo públicamente. ¿Por qué? Pues porque entonces los argentinos dicen, ¿y nosotros qué? Los peruanos dicen, perdonen, ¿qué pasa? Los mexicanos, oiga, que estamos aquí en la cola. Entonces, que no se entere nadie, que no se enteren los de nuestras colonias, pero apoyamos a los americanos del norte, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no sabemos nada, porque ha habido un secretismo enorme, porque España no lo ha difundido nunca, y porque luego la historia realmente la han escrito los ingleses, que al ser enemigos les venía mal que España quedara bien, y entonces ahí sí, a la leyenda negra española, que algo había, se añadió un tanto por ciento tremendista del que todavía no nos hemos recuperado, ¿no?
Entonces España presta un número de un ejército a los colonos estadounidenses.
España pone básicamente sus barcos al servicio de Washington.
La Armada Invencible.
La Armada. Y además sí, que había tenido ya algunas pérdidas, pero aún así seguía siendo una de las tres armadas más importantes del planeta en el momento. Y al mismo tiempo, España, date cuenta que tenía una gran presencia en lo que eran las fronteras de las 13 colonias de entonces.
Y conocía el terreno bastante bien.
Claro, entonces España
tenía una gran presencia en lo que hoy es Estados Unidos, básicamente.
Bueno, claro, era Nuevo México, que luego fue México, luego los americanos se lo quitaron a los mexicanos directamente, pero vamos, tenía presencia de un lado del Atlántico al Pacífico, porque tenía California, tenía Nuevo México, tenía Texas,
Arizona, Texas, Utah.
Y lo que no tenía, que se había quedado sin ello, era Florida. Se lo habían quitado los ingleses hacía muy poco. Pero sí tenía, en cambio, Luisiana, que había sido francesa, pero España había ayudado a Francia a pelear contra Inglaterra en Europa. Había perdido, y el rey francés, para decirle a España, bueno, os he metido en este lío y encima habéis perdido y tal, bueno, te regalo la Luisiana para que no te pongas triste y tal. Y entonces había un gobernador de Luisiana, española, que era este señor Bernardo de Gálvez. Y entonces a este señor se le encomienda el que apoya a Washington. ¿Qué hace este? Pues como está en el sur desde Luisiana, primero lo que hace es mandar a todos los ingleses de por allí a cascarla y dejarle a los americanos utilizar el puerto de Nueva Orleans. Esto era definitivo para Washington porque significaba que podía tener un contacto a través del Mississippi por un río que subía hasta arriba, dándoles a los soldados del ejército las provisiones y que podía cargar con toda tranquilidad en la bahía de Nueva Orleans, ¿no? Y por otro lado, lo que hace Gálvez es conquistar otra vez para España Florida, con lo cual los ingleses no le pueden sacudir por el sur a las colonias americanas que Washington está defendiendo, porque realmente las colonias eran muy colonias y tenían mucho ya tenían, digamos, mucha categoría y ya estaban deseosas de ser independientes, pero Florida era una cosa distinta. Florida era un tema que también estaban ahí como recién llegados y tampoco les importaba tanto. Era más como un fuerte inglés, era una posición militar, y al quitarle esa posición militar Bernardo de Gálvez lo que hace es imposibilitar el acceso a los ingleses por detrás, con lo cual Washington solo tenía que pelear de frente, que es bastante más cómodo.
O sea que mientras mientras España estaba ayudando a los colonos americanos a sacar a los ingleses, Gálvez retoma Florida otra vez para España.
Gálvez retoma Florida para España, además lo retoma en un acto así de bravuconería, digamos, porque en la entrada a Florida, lo que era la capital entonces de Florida,
¿San Agustín?
En Pensacola,
okay,
era muy complicada porque es un estrecho, es casi como un río, tienes que entrar, entonces a ambas orillas te pueden caer cañonazos y destrozarte.
Como en el Hudson aquí.
Y él dijo que era periodista, pero para mí que es historia. Sí.
Me estoy inventando la mitad, pero como queda bien... El caso es que él quería convencer a la Armada Española y a la francesa, a las fuerzas del Caribe que él dirigía, que entraran por ese estrechito y conquistaran otra vez Pensacola. Claro, les venía mal ir por un estrecho teniendo a los ingleses a los dos lados con cañonazos. Dijo, sí, pues entro yo solo. Y entró él solo con la suerte o la fortuna o la habilidad de maniobrar en zigzag para ir sorteando bombas. De tal manera que llegó hasta el centro de la ciudad y tomó el primer fuerte, ¿no? Los otros, al ver que este podía, pasaron también y recuperó Florida. Y el rey de España, que era Carlos III entonces, por haber hecho eso, le dejó llevar en su barco un pendón que pone yo solo.
Y
se le ve en el un barquito y al lado pone yo solo. Y ese es el escudo de la familia de los Gálvez, es yo solo.
Yo solo lo hice.
De puro machote.
Me mandé ahí.
El río Hudson, que el río que tenemos aquí, el primer nombre que tuvo era el de Río Gómez. Porque el primer europeo que ve la bahía de Nueva York es un italiano, se llama Verrazzano, por eso le han puesto un
puente,
el Verrazzano Bridge, en honor a, ya que descubrió la bahía, dice, pues le damos un puente. Pero luego vino enviado por... Este venía enviado por el rey de Francia, en aquella época, claro.
Verrazzano
venía enviado por... Era italiano, pero venía enviado por el rey de Francia y... tomó Long Island en nombre del rey de Francia y Long Island fue francesa por un rato, aunque luego se la quitaron enseguida. Y luego vino un tal Gómez enviado por el rey español. Gómez era portugués, pero venía enviado por el rey español. Ya ves como, igual ahora que los mexicanos trabajan aquí para los holandeses y los chinos trabajaron antes para los alemanes. O sea, aquella época los portugueses para los italianos y los... Tal. En fin, cualquier caso, viene Gómez. Y Gómez descubre toda la costa que va desde Nueva York hasta Maine. De hecho, hay un mapa de la época donde se llama Territorio de Gómez, toda la parte de Nueva Inglaterra. Y al río Hudson, que no navega para adentro, pero que descubre la entrada, lo llama Río Gómez. Y en los mapas de la época, están hablando de 1560, posiblemente algo así, aparece como Río Gómez y tuvo bastantes años el nombre de Río Gómez en los mapas internacionales que se conocían, hasta que ya Henry Hudson...
Llegaron los holandeses y...
Él era inglés, pero trabajando para los holandeses, allí cada uno trabajaba para quien podía...
El que pues, pagaron más, a lo mejor postor.
Pues ya le dieron el nombre. Pero vamos, que ha habido españoles por todos lados y no teníamos ni idea de nada. Y este Gálvez fue considerado en su momento por Washington uno de los grandes héroes de la victoria de la guerra revolucionaria, de la guerra de independencia. Y de hecho, en la primera marcha de celebración de la victoria, el que va a la derecha de Washington marchando y saludando al personal con la mano, hola, ¿qué tal, Chan? Es Bernardo de Gálvez.
Y no hay fotos que lo prueben. ¿O sí?
No hay fotos de la época, no hay fotos. Tendría que haber un dibujo a mano alzada. Igual hay algún cuadro o algo así. Yo no lo sé.
Porque estaría tan bueno, ¿no? Y entonces, ok.
Lo que sí hay es un cuadro de la inauguración de George Washington. Cuando George Washington hizo lo que aquí llaman la inauguración de presidente, tiene una persona a la izquierda y una persona a la derecha. A un lado, no me acuerdo cuál, está Lafayette, en representación de Francia, que fue crucial la aportación de Francia a la Revolución Americana.
Sí.
Y al otro lado está un español, Diego de Gardoqui, que era el que representaba al embajador que representaba a España y estaba porque efectivamente España
había puesto
mucha pasta y había puesto muchos barcos en el empeño de que se
eso me imagino que podemos encontrar una foto en
el cuadro de Gardoqui. Yo lo he visto con Washington el cuadro de Bernardo Gálvez también lo he visto, pero lo de Gálvez andando marchando con Washington no lo he visto nunca.
Eso estaría lindo. Pero bueno. Okay, entonces Gálvez es súper famoso en su época, todo el mundo lo adora, hasta Washington lo invitó al representante español, hizo de todo, pero hoy en día no sabemos nada. Pero en la revista La Voz de este mes nos contás
que hay una tal Mari Pancartas que se encargó de que nos enteremos. ¿Qué pasó?
¿Quién es Mari Pancartas?
Mari Pancartas es una chiquilla alegre y sencilla.
Okay.
que está trabajando en...
Que come de vez en cuando. No,
bueno. Está trabajando en Andalucía, en el sur de España, en una oficina de turismo de un aeropuerto. Y se le presenta un cliente diciendo que es norteamericano y que está despistado y pidiendo instrucciones. Y ella le dice, tú no eres norteamericano porque hablas con un acento de Cádiz. Chaval, quillo, tú de americano tienes lo que yo te cura. Pero otro dice, no, que soy americano. Y efectivamente. Y al final se descubre que sí, que sería de norteamericano, pero que se ha criado en la base militar de Rota, donde su padre estaba destinado. En cualquier caso, el americano desaparece, a los 4 años le manda un mensaje que mira que voy a volver por allí a ver si estás. Era feria, la feria de es un momento muy bonito para tomar unos finos, para bailar, total, que surgió el amor. Y Mari Pancartas termina en Washington unos años más tarde, casada y siendo madre de 3 hijos del propio cliente que le pidió información en la oficina de turismo.
La
oficina
de turismo.
Pues da la vida.
Y allí, una vez hecha ya nacionalizada norteamericana y teniendo una vida de madre americana, pues de ir a ver cómo juegan tus hijos al fútbol y esas cosas que hacen las madres americanas, pues se enteró porque su madre le mandó un artículo de un periódico en España que el Bernardo Gálvez este,
sí.
Pues resulta que en la época de la Revolución Americana había otro patriota, sí conocido en este lado del Atlántico, un tal Pollock, que había donado un cuadro al Congreso de Bernardo Gálvez para que lo pusieran allí y que el Congreso había dicho que le parecía estupendo y que lo iban a poner en un sitio bueno, bueno, porque el tío se lo merecía. Pero que 231 años más tarde... el cuadro no estaba, ni el cuadro ni el agujero, o sea, que no lo habían colgado. Entonces Mari Pancartas dijo, oye, pues esto es muy raro, porque si una cosa se hace bien en Estados Unidos es el homenajear a sus héroes. Con lo cual se cogió el utilitario que tiene, el coche con 4 ruedas y una de repuesto, y se fue a visitar pues a gente en el Congreso, a gente en el gobierno, a gente en los archivos, a gente... Total, que no le hicieron ni caso ninguna. Nadie sabía nada del cuadro, nadie sabía nada de tal... Y por hacer la historia un poco breve, dio con un congresista que dijo, ¿cómo que el Congreso no ha seguido una orden dictada?
¿Sería algún congresista hispano?
No, pero era un congresista de Maryland, y como ella era de Maryland, pues tenía que hacerle caso. Porque una de las cosas buenas que tiene el sistema electoral americano es que los congresistas mejor te deben hacer caso, porque si no les votas. Cuando las listas son abiertas y son nombres, claro, cuando es un partido como pasa en España, yo elijo a un señor que no sé quién es y le da igual si le voto o le dejo de votar en Valladolid o en Toledo. Pero aquí, como van por distritos, pues claro, sí. Si estás de mi distrito,
por
mejor que esté contenta.
Te echan la oreja, por lo menos.
Total, que este se interesó por el tema de que, teníamos que tener un cuadro y no lo tenemos, pues esto hay que solucionarlo. Entonces, intentaron solucionarlo a través de la Comisión de Arte que tiene el Congreso de Estados Unidos. La Comisión de Arte dijo que le parecía que podían poner el cuadro unos días y tal, pero que para siempre no lo veían. Y entonces, claro, esto estaba desesperada, pues, diciendo, mi Gálvez tiene que estar ahí porque se lo habían prometido.
Permanentemente.
Y aparece un senador hispano. Aparece un senador hispano con el que ella tiene contacto a través de una visita del primer ministro español a Estados Unidos. Y este senador hispano es el que dice, hombre, como yo soy director, dirijo una comisión del Senado de Asuntos Exteriores, yo puedo oficialmente aceptar regalos de cualquier otro estado a Estados Unidos.
Hay 3 senadores hispanos, Rubio, Menéndez y Ted Cruz.
Menéndez es el
Nueva cabrón. Jersey.
Sí, pues Menéndez dice yo acepto el cuadro, regalármelo, mándame una nota oficialmente que España le regala a Estados Unidos un cuadro de Gálvez, yo lo acepto y como estoy en el Senado lo pincho y está en el Senado, que es donde tiene que estar. Y entonces así fue. España le ha mandado una nota a Menéndez diciendo, querido Menéndez, por la presente, según acordamos en conversación previa, queremos mandar un cuadro envuelto para regalo y tal, de Gálvez, que fue un tipo estupendo, para ver si lo pinchas en el Senado. Y Menéndez dijo, vale, voy a preguntar. Entonces Menéndez preguntó a la Sociedad Protectora de Senadores, o como se llame, donde preguntan ellos si se aprueban. Sabes que aquí, por temas de corrupción, no puedes hacer, ahora estamos con varios,
claro,
no puedes empezar a aceptar regalos, pero entonces la comisión de ética
le aprobó
que aceptara un regalo de España para colgar en el Capitolio y no para colgar en su casa. Y hecho esto, ¿qué significa? Pues que 231 años, Bernardo de Gálvez, su retrato, entra por fin en el Capitolio, como había sido acordado, cosa que es una anécdota de la historia, más bonita o peor, pero lo que es importante para mí es que 231 años, nosotros, los aquí presentes y los que vean el programa, empiezan a enterarse pues que había gente que hablaba español hace 231 años en ese territorio y que tuvieron mucho que ver con la independencia de ese territorio. Entonces, mucha gente que llega ahora de migración y que parece que vienen aquí de primeras a un territorio extraño, pues esa gente en el territorio donde llegan igual se hablaba español hace 200 años, igual no llegan de prestado. Los que están de prestado son los otros, que ellos estuvieron antes.
Bueno, pues, los indios son los nativos, son los únicos, bueno, por supuesto, que pueden decir, sí, este es nuestro.
Bueno, cabe mencionar que la ciudad colonizada por europea más antigua de este país fue precisamente San Agustín en Florida, ¿no?
Así es, sí.
Entonces así se habló el español primero que el inglés en lo que es Estados Unidos.
Pero lo bueno aquí es que América tiene mucho de español, porque si en 1492 Colón no hubiera salido, pues los indios estarían encantados, por un lado, pero por otro lado, nosotros no estaríamos aquí.
Y seríamos entonces vikingos, tal vez.
Exactamente, vete a saber, ¿no?
No se sabe.
Pero lo que la gente muchas veces no se da cuenta es que allí también tiene mucho América. Es decir, España no sería lo que es hoy si no fuera por América. Ya no es solo que España diera América o hiciera en América bien o mal. Es lo que América, o sea, vamos a ver, el plato nacional de España es el gazpacho. Si no hubiera traído nadie los tomates de México, ¿qué plato nacional en España vamos a hacer con gazpacho? O sea, lo que sirve todo el mundo en su casa para celebrar cuando vienen amigos es la tortilla de patatas. Si no hubiera traído la papa de Perú a alguien, ¿qué tortilla de patatas íbamos a hacer?
Sí.
Y sigue contando en la música, en la literatura, en Cervantes. Parece que Cervantes fue la fuente del español a todo el mundo. Bueno, perdona, Cervantes, mira las comedias de Cervantes y vas a ver cómo el indiano, el personaje que vuelve de América y lo que trae de América, es un personaje fundamental. Es decir, estamos mucho más mezclados y nuestra historia es mucho más interesante de lo que nos cuentan, pero claro, supongo que...
Hablando de la historia que nos cuentan, porque toda esta cosa que en 230 años no nos enteramos es porque la historia, como dijiste, escribieron los ingleses y no querían... Pero esa es esa parte de la historia. En general, a mí me quedo preguntando, ¿y entonces lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos?
Sí. Como dicen, la historia la escriben los vencedores o los que ganan. Y lo que escriben lo que les conviene, obviamente. Yo me pongo a pensar, hay muchos nombres, sobre todo en el suroeste, que se mantienen en español. Pero, o sea, lugares como Alaska, yo recuerdo dos lugares, dos ciudades que se llaman, una Valdés y la otra Córdoba. ¿Sabes algo sobre esos? ¿Cómo esos lugares obtuvieron su nombre?
Sí, date cuenta que la exploración de América se hacía por dos lugares, o sea... Desde que Magallanes dio la vuelta, ya se podía ir por el Pacífico también. Entonces, básicamente en el Atlántico están los españoles, los portugueses y los españoles se dividen el territorio. Date cuenta que España y Portugal fueron un mismo país durante un tiempo, luego se dividen y al dividirse llegaron unos acuerdos. Coincide justo
con el Papa, ¿no?
Coincide justo con la conquista, aunque es muy feo llamarlo conquista, sino más como el viaje de fin de curso de Colón. Y bueno, pues se dividen. Entonces los portugueses se van al sur, por eso Brasil habla portugués, y los españoles van hacia el norte lo más que pueden. Durante un tiempo son los únicos que van, y cuando ya no pueden impedirlo, empiezan a llegar también los franceses, que se van a Canadá, empiezan a llegar los ingleses, que hacen las colonias, los holandeses, todo el resto. Entonces, ahora, los españoles dan la vuelta, eso por el Atlántico, por el Pacífico, los españoles dan la vuelta y empiezan a subir, y entonces ahí tienes a Chile, a toda esa parte que sigue siendo española.
A las Filipinas también, y Guam.
Sí, exactamente. Pero llega un momento y siguen subiendo y sigue siendo España, que si Perú, que si Ecuador, que si tal. Pero llega un momento en que ya los demás también se enteran. Los españoles no pueden pararlo y tenemos a los rusos. Uh-huh. Entonces, los rusos son los que se hacen con la parte del norte de Alaska y todo eso. Uh-huh. Y había siempre guerras y batallitas marítimas entre los españoles y los rusos a ver quién se quedaba con el territorio. Antes de que lleguen los rusos a Alaska, son unos españoles los que llegan a Alaska, y por eso tienes a Valdés allí haciendo exploraciones y intentando fundar ciudades, pero no siempre funciona. Muchas veces los territorios son inhóspitos, efectivamente.
Indios se los comen.
Los indios se los comían o no apetecía, ya pasado el mes de enero no apetecía quedarse ya a tomar el sol, en fin, lo que fuera. Y al final los que se quedan con el territorio son los rusos, y por eso ahí sabemos la historia, y luego se lo venden a los americanos, ¿no? Pero sí, los españoles estaban allí, sí. porque empezaron a subir desde la punta de Chile hacia arriba y llegaron hasta Alaska.
Pues te dan muchas... A mí me dan más y más ganas de estudiar historia. Me encanta la historia, pero cuando me la contás así, tengo más y más ganas de estudiar historia y poder, también para poder explicar a los demás lo que estás diciendo. Acá somos inmigrantes y acá hablamos español, pero el español en realidad era el primer idioma de este país, o el segundo, porque si consideramos las lenguas indígenas.
Sí, por supuesto.
Pero entonces al final no podemos decir, ah, fui primero, fui segundo. Estamos acá y no nos vamos de acá. Listo. Y acostúmbrense.
Sí, bueno, así con
el, es un regreso, ¿no? Lo que es que no es una llegada. Sí, eso, no es una llegada, es un regreso. Es un regreso.
Una bravucunada, Mariel, con decirlo así. Pero mire, yo lo voy a poner de esta manera. Okay. Porque cuando yo estaba en San Diego City College, tiempo atrás, miré una película. Ahí en la película había un tipo que se llamaba Gorky González, que era un chicano de Colorado, Denver, Colorado. Entonces el tipo básicamente, y lo recuerdo bien de ese video, porque dice, simplemente los hispanos o latinos o mexicanos o chicanos, como los quieran llamar, somos como una pequeña garrapatita que nos metimos a la oreja del león. Y el león no nos puede sacar, al menos que quiera hacerse daño a sí mismo. Y dicho y hecho, así es, o sea, ¿cómo vas a votar a todos los hispanos sin dañar tu economía, etcétera, etcétera, etcétera?
Sí, es una interpretación, pero yo creo que hay una realidad y una justicia más poderosa que eso. Y es primero que este es un país de migrantes, entonces quién ha dicho quién pasa, quién no pasa. Si este país es algo distinto al resto del mundo es por la diversidad que tiene este país. Es decir, lo que hace feliz al ser humano es la posibilidad de sorprenderte continuamente. Eso solo lo hace la diversidad. Si yo vivo en una ciudad en la que todos somos como Antonio Banderas, pero en plan chip, pues, pues entonces tampoco, ¿no? Tampoco hay muchas emociones. Pero cuando vives aquí no sabes si tu vecino celebra la Navidad o Hanukkah o qué fiesta hace o qué come o a qué hora se levanta o... En fin, siempre hay cosas intrigantes que descubrir aquí y eso es lo que yo creo que hace que América sea buenísima, porque básicamente en cualquier historia que escribas, lo importante no es la historia, lo importante son los personajes. Y este país tiene muchos más personajes que el resto del mundo, y eso es lo que hace que la historia de este país sea más interesante. Ahora bien, se ha pensado siempre que esos personajes han hablado básicamente en inglés. No. Pues vete al cementerio de Woodlawn ahí en Brooklyn, y los más importantes del siglo XIX en Nueva York eran alemanes, eran todos industrialistas alemanes espectaculares. El alemán era la lengua que se hablaba en Manhattan. ¿Quién se acuerda de alemán? Bueno, pasa la historia, se habla inglés, no pasa nada, pero es que mucho antes se hablaba español. Entonces, somos un estrato de la formación de este país muy importante. Sí. Y entonces, bueno, pues unos vienen, otros van, otros se mueven, lo que tú quieras, pero aquí, no ninguno, aquí ninguno es el último.
No, y acá nos cruzamos y nos mezclamos todos. En esta mesa todos tenemos parejas gringas, así que mira.
Pues te diré que eso ha empezado a verse más y más y más. O sea, por ejemplo, siempre se hablaban de la melting pot, pero pues en el melting pot era más que todo entre europeos, o sea, irlandeses con italianos, etcétera, etcétera. Esto vino a colación cuando yo estaba en Brasil, en donde realmente vi cómo la gente se cruza increíblemente. Y la gente, o sea, porque mirabas tú pasar una japonesa con una amazónico y uno se queda así, pero para ellos, para los brasileños, eso es lo de menos. O sea,
en Argentina es así también.
¿Así?
Yo por lo menos también vengo de un país que es de inmigrantes y vos mirás la lista de los estudiantes en una clase y todos los apellidos son de diferentes países. Domina los apellidos italianos y españoles, pero hay apellidos polacos, rusos, de todos lados y la gente se
cruza. Sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, mezcolanza más que todo entre europeos, a diferencia de Brasil, que ahí, ahora sí se han estado viendo las mezclas, mucho más, qué sé yo, los últimos 20 años, porque no hay que olvidar que antes era la ley, estaba prohibido que se casaran los negros con los blancos, etcétera, etcétera. Entonces eso ya se ha despejado y ha dado lugar a que se abra
que sea más interesante todo.
Vamos a este tema, puede seguir por años, pero yo creo que el bloque ya se nos reacabó y no sé si Guillermo querrá quedarse para contarnos un poquito qué son sus planes, qué es lo que está haciendo últimamente, además de investigar a la vez.
Vale, si es un poquito yo me quedo.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Traído. verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Y estamos hoy con Guillermo Fesser, que es periodista español perdido en Rhinebeck. Rhinebeck está a 92.3 millas de la ciudad de Manhattan.
Que es más que todo como algo semejante 100. Al título del libro que tiene escrito casi, en inglés y en español.
Casi 100 millas de Manhattan, Rhinebeck. Contanos en qué andas.
Pues bueno, ahora estoy... La verdad es que estoy con el libro este que acabo de mencionar, con el 100 millas de Manhattan... Estoy metido en una cosa muy interesante, que es en un tour de promoción, pero por coincidencias de la vida me ha llevado a dar charlas en universidades y en high schools de este país, ¿no? Entonces, claro, uno que está acostumbrado a hablar con gente más o menos de su edad, con los problemas de la gente de mi edad, con la preocupación de qué pasa con el mundo que se está desmembrando... Es muy interesante llegar a la universidad y ver gente con 18 años, 19, 20, 21...
Soñadores.
...que están pensando en crear algo de interés, ¿no? Y están con esperanza en su futuro y en lo que venga por delante, ¿no? Entonces, estoy feliz como una lombriz, porque realmente es para mí es una satisfacción, es un chollo poder estar ahí, ¿no? Porque no es algo a lo que no voy a tener acceso normalmente. Entonces, se supone que yo voy ahí de listo a explicarles... Básicamente, ¿por qué escribí este libro de 100 Miles from Manhattan? ¿Y cuál es el proceso? ¿Y qué me llevó a hacerlo? Y no sé qué. Y algunas cosas que se me ocurren sobre el mundo de escribir, y el mundo del periodismo, y la visión de América y tal. Pero al final, yo eso ya me lo sé. No me interesa nada aprenderlo. Lo que voy es que aprendo de las cosas que me preguntan, el interés que tienen en algunas cosas. Y eso realmente me hace sentirme vivo y me encanta.
¿Y qué es lo que te llevó a hacerlo?
¿El libro?
Sí.
Básicamente, hombre, es una historia un poco larga, pero básicamente el comprobar que yo cuando estaba aquí, la idea que tenía de Estados Unidos y la idea del Estados Unidos que estaba viviendo no coincidía. Entonces me pregunté por qué, y al mismo tiempo además, se supone que yo estaba escribiendo un guion de cine y que no me interesaba nada lo que pasaba por aquí, es que estaba en mi mundo, uh-huh. Pero cuando cada vez que salía a la calle me topaba con algún americano, me contaba su vida, porque aquí... en España cuando te encuentras a alguien en la calle le dices adiós, adiós y para que no se pare, ¿no? Pero aquí le tienes que decir hola y se paran y te cuentan todo hasta que les operaron de las piernas y tal. Entonces, sorprendentemente, en vez de estar amargado porque esta gente me paraba, me contaba su vida y yo no podía escribir mi guión, estaba encantado con las historias que me contaban y me sentía muy bien. Y dije, esta felicidad que yo estoy aquí experimentando, ¿a qué se debe? Entonces dije, voy a escribir un libro sobre lo que me está ocurriendo. A ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que básicamente, por no tirarme aquí un rollo, descubrí que lo que me hacía sentirme muy bien, y vuelvo a lo que había mencionado anteriormente, es la diversidad que tiene este país, ¿no? O sea, yo estaba descubriendo que aquí cada uno es más raro que el anterior. Y eso es muy interesante porque te da una riqueza y un color a tu vida y una... Es maravilloso.
Precisamente miraba yo ayer una revista de National Geographic que el título es de fotografías, algo así, pero tiene una serie de fotografías de mezclas, de coreano con mexicano, o dominicano con judía, etcétera, etcétera. Entonces te ponen las fotos ahí sobre cómo la gente va cambiando.
Las personas.
Claro, pero ya no es solo el tema físico que está muy bien las mezclas, sino es las posibilidades de hacer cosas. Es decir, porque claro, como vuelvo a decir, si yo vengo de Madrid, donde todo el mundo el 24 de diciembre celebra lo mismo y sabemos más o menos lo que va a cenar, porque es que el menú es o cordero o besugo, pero entre medias no hay mucho. Uh-huh. Aquí llega el 24 de diciembre y te puede invitar un amigo de Irán que no tiene nada que ver con la Navidad, no le interesa, resulta que está celebrando otra cosa y tú te ves, o uno de Alemania que te tienes que dar saltos de un mueble para otro, o en fin, es el mundo. Entonces cada puerta que abres es un mundo distinto de sabores por las comidas, de decoración por lo que hay en las paredes, de cultura, por lo que respetan y lo que no, de todo. Entonces, eso, por muy tonto que seas y muy poco que te fijes, eso es algo que aprendes continuamente.
Se me hace tan interesante porque yo conozco gente que come vegos con jalapeños, por ejemplo, claro, ¿no? Pero digo yo, aún así...
De los de campana, jalapeños de campana. Los que pican al entrar y repican al salir.
Así, así mismo. Entonces yo me pongo a pensar que aún que estamos viviendo en este mundo tan diverso, o en este país tan diverso, hay gente todavía que quiere quedarse en su propio cascarón, ¿no? De no aprender ni inglés.
Bueno, eso ya es otro tema.
Sí, es verdad. Sí. Y en eso, y ya con esto termino, lo que estoy preparando ahora mismo, aparte de eso, estoy preparando, hay una, no sé si conocéis, una cosa que se llama TED Talks, que se hacen en internet, unas conferencias. Yo lo recomiendo que la gente los busque porque hay para todos los gustos, ¿sabes? Es gente muy interesante hablando de cosas muy interesantes.
¿Y de qué vas a hablar vos?
Yo voy a hablar de ese tema que he mencionado, del hacer el libro y de la diversidad. Y básicamente lo que intento es animar a la gente a que disfrute de la diversidad.
¿Vas a hacerlo en español o en inglés?
Lo voy a hacer en inglés. Pero bueno,
así que acá tenemos en exclusiva para qué cocinaré hoy el mini TED Talk de Guillermo.
Sí, esta va a ser en el Opera House de Hudson y va a ser muy interesante a final de septiembre. Espero que a partir de eso hagan más, porque la verdad es que siempre está muy bien traer a gente con ideas distintas, ¿no? A que te cuenten en qué están andando.
Bueno, tú ayudaste a traer todo un elenco de españoles para el Festival de Cine de Woodstock. Y el festival viene ya en un mes. ¿Algo estás cocinando con respecto a eso?
Un poco de rebote, pero rodé con mi hermano, que es director de cine, y yo con él he escrito algunas historias. Escribimos juntos una historia que hemos rodado en Perú. Lo que pasa es que no llegamos para el Festival de Woodstock este año, pero espero que el año que viene lo podamos tener y presentarlo allí. Me encantaría, porque además es un tema muy chulo sobre la gente de Cajamarca y muy interesante la vida de esta gente.
¿Cómo se llama?
Se llama Bienvenidos.
Ok, vamos a buscarlo.
Bienvenidos, pero todavía no está estrenado. No está. Creo que aparecerá en Sundance al principio y luego a partir de ahí ya veremos dónde va.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por
tu tiempo.
Nada, por el vuestro. Me voy volando, que tengo un...
Gracias, Guillermo.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero por eso.
Llegamos al final de qué cocinaré hoy, Antonio, y todo lo que nos queda por comentar y decir, no sé cómo vamos a hacer con el tiempo.
Bueno, vamos a apurarnos rápido y decir rápidamente qué más es lo que está pasando por ahí.
Bueno, te quiero decir una cosa. Guillermo Fesser comentó un poco esto del cuadro que van a colgar en el Congreso. Y también va a estar visitando Felipe VI, el rey de España, el próximo 24 de septiembre estará por Nueva York. Algunos piensan que se va a ir a Washington DC a pinchar el cuadro. Algunos dicen que no se sabe.
Cabe mencionar que los españoles están estrenando rey, como quien dice.
Sí.
Porque Felipe VI acaba de tomar
el mando,
el poder, reino, las riendas de lo que fue España o el Imperio Español, etcétera, etcétera. Porque su papá, el señor
Juan Carlos
ya...
Abdicó,
claudicó su reinado, dijo ya, hasta aquí nomás, y se lo pasó al hijo, que es la tradición en, en las monarquías.
Sí.
Y bueno, pero acá, miro acá que ahí ya muchos de ustedes saben que hay un programa de español en el otro. Vamos a decir, hay una estación de radio en español,
sí,
en el Valle del Hudson.
Que es online, pero es una estación de radio.
Que también se está estrenando porque no hace mucho tiempo se abrió a las ondas, bueno, no ondas del aire, sino a las ondas del internet. Y, pero más en particular me gustaría hablar sobre el show del Morris, que es...
Sale por la Super Latina.
La Super Latina.
Me encanta ese nombre, La Super
Latina. La Super Latina, que, bueno, tiene nombre también de FM.
Los sábados de 1 a 5 de la tarde, y lo conduce Humberto Rodríguez Maya y Damián Escobar. Los conocemos, hemos estado participando en su programa varias veces.
Varias veces hemos estado ahí. Es un programa ameno, bastantes pláticas, música para toda la comunidad.
Pide música.
Pide saludos también, porque eso es muy tradicional entre los mexicanos, de que quiero que me saluden a tal persona. Y entonces llaman o mandan su correo electrónico y piden, y ahí al aire sale o por el internet, de que les... tal persona está mandando saludos a tal persona.
Bueno,
¿qué más hay?
Las noches de convivencia cultural e intercambio lingüístico. ¿Tenés ganas de ir a pasar un rato, una tarde, con otras personas que hablan español porque nacieron en un lugar hispanohablante o porque están aprendiendo español y quieren compartir?
La verdad que sí me gustaría compartir un poco de mi tiempo con, bueno, mi tiempo con ellos, porque siempre salen historias. Cuando conoce a otras personas.
Bueno, el grupo de promotores del Centro de Justicia para Trabajadores está presentando estas noches de convivencia e intercambio cultural, que ofrecen un espacio para miembros de la comunidad inmigrante para conversar en inglés o español con personas solidarias en nuestra lucha. Los participantes están invitados a traer una comida para compartir con los demás. Habrá también oportunidades para dar muestras de nuestras diferentes costumbres culturales. Y la próxima va a ser el lunes 22 de septiembre, de 6 a 8 de la noche, en Kingston, 9 Main Street. Esto es el Centro de Justicia para Trabajadores, así que si quieren llamar para saber más, el teléfono es el 845-331-6615.
Y bueno, o sea, sí hay que, si tienen su tiempecito, no la piense dos veces y vaya a compartir un poquito su lengua y su cultura con otras personas. Está también que el jueves 25 de septiembre hay tarjetas de identificación comunitaria, pero esto ahora se lleva a cabo en Saugerties. Para aquellas personas que no tienen una identificación y que necesitan tener algo que les, en caso de que sean parados por la policía, etcétera, etcétera, tienen una tarjeta de identidad con la cual se pueden identificar ante la policía y otras autoridades. Y para esto, las tarjetas se van a ofrecer en Saugerties, en el 45 de la Partition Street. Y eso es el 25 de septiembre, de las 6 a las 9 de la noche. Pero para más información sobre los requisitos, lo que necesita llevar para que le den su tarjeta de identificación, puede usted llamar al 845-331-6615.
Bueno, y antes de olvidarme, el sábado 27 de septiembre tenemos la segunda Feria de Recursos para Latinos del Condado de Ulster, que se va a hacer originalmente iba a ser de 11 de la mañana a 3 de la tarde, ahora se cambió de 12 al mediodía a 4 de la tarde. Va a haber música en vivo con el DJ Vikingo. Va a haber probablemente alguna clase de yoga o de zumba. Va a haber también comida, un poquito, ¿no? Unos snacks, actividades para niños que incluyen piñatas, muchísima información, alrededor de 30 agencias locales dando información.
Eso es muy importante, María, porque hay muchos servicios que pasan desapercibidos. O sea, hay gente en la comunidad que necesita de ciertos servicios, pero si no saben dónde encontrarlos, pues nunca los van a obtener.
Y a veces uno quizás no tiene documentos y piensa que no califica para nada. Hay muchas cosas, hay muchos servicios que sean, da igual si tiene o no tiene papeles.
Exactamente, sí.
Y si tiene papeles, más todavía. Así que averigüe. Porque a veces para los niños sí hay cosas, pero para los adultos no. Ahí van a estar. Sí. Y muchos,
entonces son 30 agencias las que van a estar ahí informando.
Más de 30, sí. Hay que estar allá.
Y va a haber rifas también, y así que hay muchos incentivos para ir, va a haber muchos premios, muchos premios. Entonces, como digo, es el sábado 7 de septiembre a partir de las 12 en el Everett Hodge Community Center, que eso está en la 1521 de la Franklin Street. Franklin y Broadway.
O sea que aquí cerca de la Broadway, por ahí está una de las palmeras, etcétera, etcétera, y por ahí lo van a ver, sin duda. Van a ver la latinada.
Está patrocinado por el Institute for Family Health, Hudson Health Plan, Planned Parenthood, Worker Chastity Center, que hablamos recién de ellos, Fidelis Care, Community Action, Humanamente y la revista Humanamente y la coalición Mala.
No hay que faltar.
Ahí está.
Y si conoce
no hay que faltar. Y si conoce a alguien que se puede beneficiar con esta reunión de todas las agencias,
¿sabes que para cerrar el programa me gustaría hacerte una pregunta? ¿Vos escuchaste alguna vez esa frase, anda a cantarle a Gardel? Es argentino, sí.
No, pero me suena argentino.
El que nace tatú, muere cavando.
Dime más o menos
qué
querrás
decir.
Un
armadillo,
bueno,
tatu carreta.
Un tatu es un animal que es como un armadillo.
Y en la zona de los Andes. Así que es una expresión boliviana. Okay. El que nace tatu muere cavando. Bueno, para mí tiene que ver que...
Okay. Que nace tatu muere cavando. Bueno, para mí tiene que...
Sí, pero esta expresión es que si naciste
como los topos,
de esto, vas a morir
tienen que estar escarbando.
Que estás destinado,
es que si naciste de esto, vas a morir de esa manera. Como
hay por ahí una que la que más me gusta. Machete, estate
en tu vaina.
¿De qué país
vaina me suena?
Estate en tu vaina.
Sí, no, pero la vaina es donde se mete el...
Vaina me suena caribeño.
Sí, pero la vaina es donde se mete
la vaina donde se mete. Es de Honduras.
La vaina es una cosa a la que...
La vaina donde se mete.
Se refieren...
Es de Honduras.
Porque la vaina es una cosa a la que...
Como,
se refieren tantas cosas que es la vaina. La vaina. Que la vaina es una cosa. Es una que juega los árboles y se cae, ¿no? Como una fruta. Sí, es una vaina. Pero la vaina es para todo.
Pero bueno, hay una mexicana a darle que mole, a darle que es mole de olla.
Pero bueno, hay una mexicana a darle que es mole de olla.
Que es una frase
con lo de mole,
nunca la escuchaste.
Te identifica que es una frase mexicana.
Aunque,
no, nunca la he oído, pero pero repítelo otra vez.
Que es algo bueno, entonces que hay que darle que hay que comerlo.
En
ese sentido que hay que comerlo, pero claro, que algo es bueno. Bueno, y todo esto es una serie de frases.
Hay que comerlo porque está sabroso, porque está bueno.
Es una brusca para la voz. En la sección de juegos,
agarrar los mangos bajitos.
Agarrar los mangos bajitos. Eso es como en inglés es
agarrar los mangos bajitos.
Aprovecharse de algo, pero ¿de qué país es eso? Ya lo
descubrí.
Y yo pienso que es Panamá.
¿De qué país es eso?
Otorongo.
Tiene que ver un país donde haya mangos.
No sé qué es un otorongo, pero es una frase del Perú esta.
Otorongo no come otorongo.
No sé qué es un otorongo.
Se juntó la piedra con el coyol.
¿Qué es el coyol?
O sea, alguien que no se lastima a sí mismo o algo así.
Donde ronca tigre, no hay puro reumatismo.
Esta me fascina, es otra que me encanta. Es verdad, ¿no? El ojo del amo
donde ronca tigre, no hay burro con reumatismo.
El ojo del amo, es otra que me encanta. Es verdad, ¿no? El ojo del amo cuenta el ganado. ¿Conoces esa?
No.
Déjame digerir esto de Salvador Reina, que dices.
O sea, obviamente, tigre, donde
hay un tigre,
hay una frase,
un burro
que esa,
no
mucho, mi país,
va a
no
tener
si
excusas de nada. Y,
donde ronca tigre, no hay burro con reumatismo.
El ojo del amo aumenta el ganado.
No sé si se dice por ahí en México.
El ojo del amo aumenta el ganado. Tenés que estar ahí, si no, las cosas se pierden.
Mira una aquí, el número 15, que eso es como una expresión.
Costa Rica, ¿verdad?
Sí. Mira una aquí, el número 15, que eso es como una expresión tica. Pura vida.
De ellas.
De Costa Rica.
Sí, Costa Rica.
Eso es una expresión de Nicaragua.
Tenemos
que llamar a nuestro amigo. Libró la chiva. ¿Qué una puertorriqueña.
Nicaragüense.
Sí, más o menos, o sea,
y la colombiana me encanta. El que peca y reza, empata.
Una puertorriqueña.
La viveza criolla. Bueno, y así se nos acabó.
La colombiana me encanta. El que peca y reza.
Pura frase.
Es una belleza la diversidad.
Está bueno.
La viveza criolla.
Y
bueno, y así se nos acabó.
Qué bueno. O sea, es una belleza la diversidad cultural y del lenguaje. Que aunque hablamos la misma lengua, el español, aún tenemos nuestras propias idiosincrasias.
Claro, y es lo más fascinante, lo que comentaba hoy Guillermo también, pero se nos fue.
Bueno, hasta la próxima.
Adiós.
Chao.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Prueba que la vida es...